Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Todos los martes, desde hace tiempo, tenemos un testimonio de alguien, un campeón o campeona, que ha superado, que ha domesticado su mente y ya tenemos más de 130 en nuestras redes sociales. Entonces, aquí tenemos a Macarena, que es de cerca de Granada. Vamos a decir Macarena de Granada, si nos situamos un poco mejor.
Estoy de Linares, que si no me matan en Linares.
Ah, vale, pues Macarena de Linares, cerca de Granada. ¿Y qué tenías tú, Macarena? Cuéntanos.
Pues, Rafael, yo he tenido de todo. He tenido ansiedad a puertas, dificultad para tragar, desrealización, despersonalización, pensamiento intrusivo. Es que lo he tenido todo. Porque bueno, yo como desde pequeñita empecé con ansiedad, todos los retos de mi vida los he siempre afrontado con mucha dificultad. Entonces, pues, siempre esos síntomas han formado parte de mí.
Wow.
Pero sí que es verdad que el tema de tragar ha sido lo que más me ha hecho tocar fondo.
Perfecto. Mira, vamos a revisar un poco todos esos síntomas, pero el de tragar es una cosa que vemos muchísimo, porque es un miedo que le puedes coger con mucha facilidad, ¿eh? Sobre todo si has visto a alguien atragantarse en directo, pero igual si lo has visto en una película también, porque te puede impresionar, ¿no? Entonces dices, ostras, a ver si me atraganto. O sea, es un miedo muy normal, ¿no?
Sí.
Entonces, la persona lo que le sucede es que empieza a cogerle cada vez más miedo, empieza a comer cada vez triturando más la comida, masticándola o evitando las cosas que podrían tener, entre comillas, cierto peligro de atragantarte. Y entonces yo he conocido un montón de casos de personas que llevaban años sin comer sólido, por ejemplo, todo en purés, líquidos, etcétera. No es anormal eso, ¿no? Porque el miedo aumenta y al final la persona dice, ostras, y no sé cómo me ha pasado esto, pero es que me da mucho miedo ahora.
Es una pasada.
¿Tú cómo estabas en ese sentido?
Yo he llegado a no poder tragar ni agua, ¿eh?
Ah, sí, también lo he oído.
Es muy fuerte. Eso sí me duró muy poco porque siempre intuitivamente, como he tenido ya tantos síntomas, intuitivamente sé que tengo que exponerme, ¿no? Aparte de leerme el libro y triturarlo y todo. Que fue cuando empecé con este periodo de que no puedo ya tragarme ni el agua, cuando ya me empapé del libro, me lo estudié de memoria y ya salí adelante. Pero...
¿Y era un coñazo eso, o no?
Pues imagínate, era, me voy a comerme con mi amigo, voy yo qué sé, al burger mismo, y yo pues me tiraba 3/4 de hora y me dejaba la mitad porque no podía.
Bueno, pero... Entonces, pero al menos te comías algo de sólido.
Porque me obligaba.
En casa.
Pero esto no quiere decir que no sufriera. Sufría muchísimo. Era
claro, porque encima tenías miedo aun comiéndote esa mitad.
Claro, claro. O sea, eso era constante. Eso era una hipervigilancia tremenda, al milímetro. Hipervigilancia por dónde mastico, dónde está la carne de atrás, dónde está. O sea, una hipervigilancia máxima.
Pero en casa imagino que ya sí que lo comías todo a lo mejor triturado, ¿no?
No, yo me he obligado siempre, desde el principio.
Y masticabas mucho, imagino, ¿no?
Muchísimo.
O sea, eras una masticadora de primera categoría.
Masticadora y luego todo el rato, esto no me cuadra a mí que me lo pueda tragar, pum, me lo saco.
Bueno, okay.
Y tenía el plato lleno de trozos de que eso no me lo trago. Eso
bueno, pues que sepas, Macarena, que yo he visto casos de personas que no años sin comer nada sólido, en absoluto. Que eso incluso es malo para los dientes, porque los dientes necesitan masticar, ¿no? Entonces, ya cuando llegas al caso de que ya lo que haces es comerlo todo en plan papillas, pues no es conveniente.
Claro, yo en ese sentido creo que he tenido herramienta.
Qué buena.
Suerte. Y me he dicho a mí misma, esto no va a poder conmigo, yo aquí soy el jinete.
Ah.
Y esto no va a poder conmigo. Pero claro, cuando no tienes esas herramientas como las del libro, esos 4 pasos,
Es difícil.
Lo vas haciendo un poco intuitivamente. Pero sí que es verdad que el tema de tragar es una cosa tan biológica y que implica tanto, pues, la hidratación del cuerpo y tal, que no es solamente como me está dando un ataque de pánico y lo siento y me zambullo. No, es que tu hidratación y todo, un poco tu salud depende de ello. Y es objetivo, es racional. Claro. Entonces, oye, es un poquito más difícil.
Macarena, y vale, entonces también supongo que a lo mejor superaste también ataques de ansiedad o TOC, ¿aprovechaste para trabajar todo al mismo tiempo?
Por supuesto. Sí.
Bueno, yo ¿Los ataques de ansiedad cómo eran en tu caso?
Bueno, pues lo típico de no puedo respirar, ¿no? Que eso yo creo que es la primera fase, que ojalá se quedase todo ahí, porque... pero yo, por ejemplo, pues estaba conduciendo y he tenido que parar en mitad de la autovía, pues porque ya las manos me quedaban engarrotadas, ya eran todas las extremidades engarrotadas de ataque de pánico. He tenido al mismo tiempo desrealización en otro ataque de ansiedad, de sentirme fuera del cuerpo, escucharme fuera de mí, que son sensaciones muy feas.
¿Y cuántos podías llegar a tener a la semana o al día? Esto ya depende, o al mes.
Pues yo, mira, mi primer contacto con la desrealización, que fue a los 16 años, me duró 6 meses. Todo el rato esa sensación.
Toma ya, estabas desrealizada durante 6 meses.
Total.
¿Y cómo, eso se fue solo o lo superaste tú?
Se fue solo porque mi familia, yo siempre he sido muy hipocondriaca. Entonces ellos ya me conocen. Entonces desde chiquitilla, Macarena, sos un nervio, no le hagas caso, no le esto, no le presta atención. Ven, que te vamos a distraer en otra cosa. Y entonces, pues, cogí esa técnica. Digo, a esto no le voy a hacer mucho caso, voy a vivir como pueda.
Qué buena. Y luego, al final, antes de realizar la terapia de los 4 pasos, ¿cuántos ataques de ansiedad podías tener a la semana, al mes, al día, yo qué sé?
Cuando, es que iba por rachas, pero cuando estaba en la racha mala de que me estaba pasando algo en el trabajo, con la pareja o lo que sea, tenía varios al día.
Varios al día, ¿eh?
Sí, wow. Tenía, sobre todo en la hora de la siesta, eso que se apaga todo, que todo el mundo se está todo en silencio, ¿no? Ya me venía como ese vuelco, ese...
¿Y se pasaba muy mal o qué?
Pues sí, la verdad es que ha sido muy duro.
Es un horror, ¿no?, tener esos ataques de ansiedad.
Sí.
Porque sí, la gente que hemos tenido, y yo he tenido ansiedad en una etapa de mi vida, pero no ataques de ansiedad. Entonces, en realidad no lo sabemos muy bien lo que es, porque piensas, hostia, vale, cuando he estado más nervioso, que ha sido un horror, pero claro, es más, ¿no? Entonces, es una cosa muy molesta. Oye, ¿y TOC? ¿Qué TOC tenías tú? Aunque la hipocondría es un TOC también, pero ¿qué TOC tenías tú?
Pues, por ejemplo, con el balcón, cada vez, no sé si eso es TOC.
Sí, sí.
Vale, pues cuando me asomaba al balcón, pues ya tenía pensamiento intrusivo.
Claro, tú podías pensar, uy, igual me tiro, ¿no?
Sí.
Vale, ok, sí, es un TOC de dañarse a uno mismo. Hay el TOC de dañarse a uno mismo o dañar a los demás, ¿no?
Sí, pero es que también he tenido ese.
No, realmente va asociado, ¿eh? Realmente va asociado, porque claro, es muy fácil que se te ocurra, que te asustes por eso, que se te pase por la mente, oye, ¿yo sería capaz de esto? Y asustarte.
Sí, 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 sí.
Vale, ¿esto también lo has tratado?
Sí. Lo he tratado todo. Rafael.
Ahora, venga, vamos a preguntar. Ahora, ¿cómo estás, por ejemplo, del tema este de tragar de 0 a 10?
Pues en un 8. Hay días que estoy un poquito peor, pero en un 8.
¿Qué es lo que te falta? ¿Por qué dices un 8 y no un 10?
Me falta fluir un poco más. Antes no lo pensaba, ¿no? Nunca. Yo no me planteaba nada de eso y ahora me lo planteo.
¿Y?
Hay días que me lo planteo, uy, esto no sé...
¿Pero te lo comes?
Sí, sí, por supuesto.
Vale. ¿Y ese planteamiento cuánto rato dura?
Muy poco.
¿Cuánto dirías?
Segundo. 10 segundos.
¡Qué maravilla! Bueno. Yo te pondría más nota, ¿eh? Sí. Pero vale. Cada uno que se ponga su nota. Pero yo, por ejemplo, yo te pondría un 9... casi hasta un 9 y medio.
Lo que pasa es que, bueno, pues a veces estoy comiendo y digo, ¡ay! me entra como, oye, a ver si... Y ya sí, digo, pero... para.
¿Y cuánto está. Dura? ¿Y cuánto dura?
Nada, segundos también.
Nada, yo creo que eso es prácticamente un 9, ¿eh? Eso es un 9. Pero bueno, está muy bien. Da igual, 8, 9, es igual. Eso, a medida que pase el tiempo y que tú sigas, se irá olvidando. Con lo cual, fenomenal. Ya estás realmente en dejar pasar el tiempo.
Sí.
Vale, ok, genial. Oye, del TOC, ese TOC de dañar o dañar a los demás, ¿de eso cómo dirías que estás de 0 a 10?
Estoy en un 10.
Ah, no, qué guay.
No me da nada de miedo, de hecho me recreo. Digo, pensamiento intrusivo, ven, que voy a hacer una historia contigo. Y no, ya es que no, digo, qué tontería. Si es que como he visto que resulta, que funciona, ya es como, venga, pues voy a aprovecharlo para que se me quite también esta cosa que acabo de pensar.
Qué bueno, qué maravilla. Oye, ¿y de ataques de pánico? ¿Qué nota te pondrías ahora de 0 a 10?
Yo creo que estoy en un 9, porque algunas veces sí que empieza el cosquilleo en las manos de que quiere empezar, pero me dura muy poquito.
Fenomenal, estoy súper contento. Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo has tardado aplicando los 4 pasos, siendo una conquistadora de tu propia mente? ¿Cuánto tiempo has tardado?
Yo diría que un año, año y hay algo. Porque he tenido que acatar muchas cosas.
Claro. Tenías varios frentes.
Y he descubierto una cosa que me gustaría compartirla con el tema de los acúfenos.
Ah, muy bien.
Que también he tenido.
Venga.
Y estuve hablando con un neurólogo y es lo mismo. Es que es una pasada. Entonces, sale mucho en persona hipocondríaca el tema de la migraña, de los acúfenos, de todo eso, que es como que le tenemos miedo al síntoma y ese mismo miedo crea ya una red neuronal que mantiene el síntoma.
Totalmente. O sea, que es se pone en alerta.
Sí.
¿Y eso qué tal estás?
Genial también. De escucharlo en silencio en una habitación a prácticamente ya de vez en cuando volver a escuchar porque lo he tratado desde ahí.
O sea, que ahora de vez en cuando lo escuchas, pero muchísimas veces no.
Sí.
Y cuando las veces que lo escuchas tampoco te importa demasiado.
No, es que es como si fuese el frigorífico.
Fenomenal. O sea, una maravilla. Entonces, fíjate que eso también irá desapareciendo. ¡Qué bueno! Pues fíjate que creo que en todos los testimonios que tenemos todavía no había ninguno de acúfenos.
Es que conmigo puedes hacerlo de todo.
Qué bueno, pero lo hemos tratado muchísimas veces, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, no ha salido un testimonio aquí en tal, pero lo hemos tratado infinidad de veces. Y la realidad es que es lo que tú nos cuentas. Por lo menos los casos que nosotros hemos visto. No, yo no me atrevería a decir si todos los acúfenos tienen esa parte mental, son completamente mentales o tienen el 99% mental o si hay algunos que son producidos por algún tipo de deterioro en el oído medio o donde sea. No lo sé, pero yo los que nosotros hemos tratado, los que hemos visto y han venido, les ha pasado lo mismo que a ti, que han dejado de tenerlos. Entonces, bueno, ahí yo, es mi experiencia y es lo que digo.
Pues yo recomiendo mucho un neurólogo que se llama Arturo Goicoechea, que está muy en la línea de esto, del tema de las redes neuronales que producen el miedo. Y
¿Cómo lo conociste, Arturo Goicoechea? ¿A través de mí o por casualidad? O por
casualidad, porque yo nunca me he rendido en el sentido de me pasa esto y esto no es normal y voy a buscar...
Qué bueno.
Y siempre he investigado mucho. Yo creo que por eso he podido acatar todo, porque es que de verdad que yo he tenido todo.
Qué bueno, Pues vamos a mencionarlo otra vez, porque habrá alguien que diga, ¿cómo se llama este neurólogo? Se llama Arturo Goicoechea.
Y tiene una empresa que tienen sus cursos, sus libros y todo, se llama Goi Group.
Es de Goicoechea, pues Goi Group.
Y ella ahí está, bueno, su hija Maite, y están dando cursos de acúfenos, de migraña, de fibromialgia, porque es la red neuronal del miedo.
Totalmente.
Y lo tratan desde ahí.
Lo tratan muy bien y también podemos señalar que Arturo Goicoechea, que es neurólogo, es doctor, él conduce programas dentro, asociados a la sanidad, a centros de atención primaria a la sanidad pública en el País Vasco, porque él es del País Vasco de Vitoria, Y allí hacen los programas grupales con personas que tienen estos temas con unos resultados espectaculares,
¿eh? Maravilloso.
Entonces, el doctor Goicoechea es un crack. Yo también lo conozco personalmente y lo recomendamos también desde aquí.
Sí.
Oye, y yo te preguntaría, Macarena, oye, te has quedado nueva, ¿no?
Yo renací porque es verdad que también tenía muchos pensamientos irracionales. Antes de con los 20 y tal, y me fui a Madrid porque yo soy cantante también y quise darme una oportunidad con la música, y yo en Madrid me derrumbé, me salió todo, ¿no? Ese cambio, esa ciudad, ¿no? Y ahí empecé a ir a un psicólogo y empecé a tratar el pensamiento irracional y todo, y yo ahí ya renací.
Qué bueno.
Pero ahora con este tema del miedo, ¿no? De cómo funciona el miedo, que el miedo no hay que acatarlo con razón, hay que acatarlo con conducta, sí o sí. Porque tú el jinete, tú ven para acá, tú vas para acá, no para allá, no para acá. ya digo, ojo, pues ahora fíjate que suena para mí muy duro decirlo porque no me hubiese gustado pasar por ahí. Agradezco que me haya pasado todo lo que he tenido porque me ha hecho profundizar tanto en wow. mi cuerpo, en mi mente, ser más empática.
Wow.
Es que me emociono.
Claro que sí, por supuesto que sí. Es el trabajo.
Sí, amar más, aprender a amar más a los demás, los síntomas de los demás, todo lo de los demás, porque de verdad que impide tanto la vida a veces.
Claro que sí. Es como volver a hacer, ¿verdad?
Genera una profundidad interior que es que no se paga con nada, se paga con el sufrimiento.
Bueno, pero muy bien, ¿eh? Esa es una maravilla. Ya sabes que me parece el trabajo personal más importante que existe.
Sí.
Oye, y entonces tú te pusiste a hacer muchos afrontamientos, muchas exposiciones.
Pues, por ejemplo, con el tema del TOC salía mucho al balcón. Porque llevaba una temporada que no paraba de pensarlo, iba a pensarlo, imaginaba el balcón. Y cuando dije, ya se acaba lo del balcón, me voy al balcón y me pongo allí y así.
O sea, eso debía ser súper duro, ¿no?
Se me ponía el corazón a tope.
Y tú no ahí, sé. Venga.
Y yo ahí en el balcón digo, bueno, me voy de aquí.
Le echaste una fe, te lo imaginabas incluso, ¿eh?
Sí, sí, me lo imaginaba.
Me imaginaba, mira, ahora me tiro, me aplasto, me mato y es lo que hay.
Sí.
Wow.
Es que es muy fuerte porque a veces te crees que te está volviendo loco, pero no son. Es que lo que dice en el libro son trampas.
Son trampas mentales que puedes caer y tienes que salir. Ya está.
Claro, que como te dan miedo, se retroalimenta.
Claro, si no tuvieses miedo, no lo pensarías. Pero como
claro.
No tienes miedo.
Y como se retroalimentan, pues tú crees que te está pasando algo y más todavía.
Claro, si es que eso le puede pasar a todo el mundo. Por ejemplo, le coges miedo a que te suba la tensión arterial porque a tu cuñado se murió de un ataque al corazón, le subió la tensión. Entonces tú te dices, hostia, a ver si me sube. Y te lo subes tú. Si además, si eso le pasa a todo el mundo, a muchísima gente que va a medirse la tensión arterial, va al médico o incluso a la farmacia, en cuanto ve la bata blanca y el aparato para medir la tensión, la persona ya se le sube la tensión, pero lo hace ella porque el propio miedo dice, a ver qué lectura va a salir, ¡pam!, tensión alta. Entonces sí. Dice, doctor, es que me sale alta. El doctor lo sabe y, por ejemplo, una cosa que se hace es decir, bueno, pues espérese un ratito, se la vuelvo a medir. Y incluso si la mides varias veces, 3, 4, 5 veces, cada vez vas bajando más porque ya le pierdes el miedo.
Te vas tranquilizando.
Entonces, al final dices, bueno, cojo la última medición porque las otras te lo estabas provocando tú.
Sí, total.
Fíjate, esto es archicomún, normal. Lo saben todos los médicos que toman la tensión en las farmacias. Entonces, es una cosa súper normal cogerle miedo a algo interno y te lo provocas tú. Por lo tanto, puede parecer raro. La gente puede decir, ah, pero qué raro, ¿no? Pues, chaval, no es nada raro. Porque la mente humana funciona así, porque si le coges miedo a algo interno, pues te haces un lío.
Sí, hay también perfiles de personas que les sucede más. Suele ser personas más hipocondriacas o personas que están sometidas a mucha presión.
Exacto. Pero luego el proceso funciona así. Y para eliminarlo hay que hacerlo tú. Oye, tengo una duda que creo que va a ser muy interesante para la gente que nos vea, que es que, porque como no hemos hablado mucho del problema este de tragar, ¿cómo te expusiste esto? ¿Cómo lo afrontaste?
Eso es interesante porque Hice los cuatro pasos, pero también me apoyé mucho en la meditación.
Wow, qué
Muchísimo.
guau.
Porque es verdad que me ponía tan nerviosa cuando tenía que comer, tan sumamente nerviosa, que esos nervios ya es que te cierran, ya te cierra, estás rígido. Entonces meditaba mucho. Meditaba 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, con Petit Bambú, una aplicación, me ponía los cascos y venga, no tengo que yo hacer nada, me pongo los cascos y punto. Y ahí ya eso, junto a la meditación, conjunto con el afrontamiento.
Qué bueno.
No me voy a comer una pescada porque es más fácil de tragar, me voy a comer lo que me toque. Me tocaba un chorizo, un trozo de ternera, que era lo peor. Y bueno, pues...
¿Empezaste a comer esas cosas sólidas?
Sí, y también empecé a tenerle, a afrontar, o sea, a imaginar el miedo al atragantamiento.
¿Y cómo lo hacías eso?
Pues mira, me lo imaginaba que pasaba. Entonces, ya nada más que con el hecho de imaginar
que te morías y todo.
Todos esos procesos, ¿no?, de defensa.
Y que te morías y todo.
Sí.
¿Y esto cuántas veces lo hacías cada día?
Todos los días.
Wow.
Antes de comer, todos los días, después, o sea, cada vez que lo... Porque como era una cosa que me limitaba tanto, lo pensaba mucho, la verdad.
Tú sabes que yo a veces he comentado, eso sí que lo he comentado alguna vez, que yo un deber que le pongo a la gente que tiene este problema, que también se llama fagofobia, pero bueno, da igual, este problema para tal, es que cojan una barra de pan todos los días.
La bolita.
Las bolas de pan, ¿no? Que hagan bolas de pan, con el pan que hagan bolitas, bastante grandes, ¿eh? Como una caniquita, como una pequeña canica, ¿no? Bueno, yo diría que más o menos así. Si veis cómo es mi dedo, así, para empezar así. Y entonces que lo que tienen que hacer es tragárselas sin masticar. Y cinco seguidas. Una, al principio, hace muchos años, yo les hacía comprar unos caramelos que habían, que eran más o menos así, y tragárselos. Lo que pasa es que, claro, se me engordaban con el rollo de tomar tanto dulce, porque tenían que hacer eso cinco veces al día. Es decir, tomar 25 bolitas esas al día. Cinco
es cada... muy duro.
Entonces luego dije, hombre, mejor las bolas de pan, que no engorda tanto. Entonces hacíamos las bolas de pan. Entonces, claro, eso todos los días, todos los días. ¿A ti a qué cuesta hacer eso?
Es durísimo, 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 es lo peor. Es lo peor, pero lo tienes que hacer.
Y entonces, increíblemente, cuando con exposición, aceptación,
sí,
flotar y dejar pasar, sí, el tiempo, uno va, la mente va sanando de manera, sí, increíble, ¿verdad que
se
sí?
Se desconecta de esa, de esa hipervigilancia, de ese miedo. Se desconecta.
Macarena, ¿sabes que yo me gusta mucho hacer esta pregunta que es... ¿de dónde sacaste la fe y la perseverancia para estar un año y pico haciendo esto?
Pues del sufrimiento, vamos, del no querer estar así, porque yo decía, pero ¿en serio voy a estar así toda mi vida? Porque es una cosa que encima va a más, no va a menos, es que
eso,
va a más.
Eso.
Digo que va a llegar un momento en que no voy a poder salir de mi casa, va a llegar un momento en que no voy a poder comer con amigos, va a llegar un momento en que no me puedo montar en un avión o que esto, que lo otro, y decía, yo no quiero vivir así.
O sea, te pusiste como un puñetazo encima de la mesa y dijiste, me niego.
Sí, me niego a vivir así, prefiero morirme a vivir así.
O sea, hiciste...
Y si tengo que hacer esto y esto me supone, bueno, ¿qué más da? Si ya lo tengo todo perdido.
Eso es.
¿Para qué voy a, pensar si esto me va a funcionar o no? ¿O lo voy a intentar?
Me encanta esa lectura, decir, pero a ver, joder, hay una situación fatal. O sea, ¿qué hay que perder ya? Poco.
Sí, total.
Esa es una gran reflexión que podemos hacernos. Oye, y para terminar, Macarena, que imagino que alguien se lo estará pensando, ¿tomaste medicación en todo este proceso?
No.
Tú eras así, no, nunca te ha gustado la medicación, ¿verdad?
No, nada. Si ya soy hipocondriaca, digo, tenés que tomarme algo que me haga efecto secundario, digo, no.
Fenomenal. Oye, por último, Macarena, ¿qué tipo de canción cantas?
Pues suelo cantar música negra, soul.
Ah, wow.
Jazz.
Wow. ¿Te podemos seguir por algún lado?
Claro, ¿verdad? Sí, sí.
Vamos a hacer un poco de publicidad, venga.
Sí, mi Instagram es macarena_ F de Francia, P de Pamplona.
Ah, qué bueno.
Y ahora lo que estoy haciendo es que comparto también mucha filosofía estoica que me gusta.
Wow, o sea, wow.
Comparto todas las herramientas que he aprendido hasta ahora, pues las comparto, hablo de mi experiencia, porque quiero compartirlo.
Oye, pero te voy a seguir yo inmediatamente. Qué combinación más chula.
Muchas
Música
gracias.
buena y pensamiento estoico y enseñanzas de psicología cognitivo-conductual.
Total,
Qué
sí.
maravilla. Pues Macarena, te agradezco inmensamente este testimonio tan guay.
Nada, a ti siempre, que nos está ayudando muchísimo, Rafael. Es maravilloso lo que haces, de verdad.
Muchas gracias. Pues bienvenida al club, porque tú ahora también lo estás haciendo. Y nos vemos muy prontito. Un beso muy grande.
Vale, un abrazo.